el funcionamiento de cerca de 1.400 industrias en días de preemergencia y unas 2.300 cuando se decreta una emergencia ambiental. Además, se estima que va a aumentar prácticamente al triple la situación de los autos catalíticos en términos de restricción producto de estas nuevas medidas. Queremos profundizar con el subsecretario de Medio Ambiente, ya está con nosotros Marcelo Mena, a quien le damos la bienvenida. Marcelo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días, subsecretario. Primero, ¿qué significa alerta sanitaria ambiental? ¿Cuál es el significado y cuáles son las medidas que contempla?
Nosotros típicamente conocemos los planes de descontaminación que tienen gestión de episodios críticos. Es un proceso que demora 4 años en desarrollarse y entran en vigencia algunos artículos después de cierto tiempo. Pero hoy día teníamos un desafío importante porque teníamos decretado por zona saturada por material particulado la región metropolitana. Es decir, habíamos cambiado el estándar con el cual estábamos midiendo la calidad de aire, el termómetro con el cual decíamos si el aire estaba bueno o está malo. Y eso nos ponía en una situación difícil, ya que teníamos cerca de 48 episodios críticos contabilizados el año 2014. Y quedarse mirando para el techo 48 veces, de los cuales solamente uno de cada 4 episodios tenemos medidas en PM10, que es el material particulado grueso, era bien difícil. Entonces lo que nosotros decidimos, al igual que decidimos el año pasado en el sur, es tomar medidas extraordinarias que vienen salidas del Código Sanitario. El Ministerio de Salud acá hace un decreto que permite tomar medidas excepcionales ante la amenaza a la salud, en este caso de la contaminación atmosférica.
Es interesante, Marcelo, hacer una distinción entre el PM10 y el PM2,5, el material particulado fino, que, como lo dice su nombre, puede llegar a lugares de nuestro organismo, de nuestro sistema respiratorio, mucho más precisos y causar un daño mayor también. ¿Por qué es importante medir este PM2,5 o material particulado fino?
Sí, en general nosotros teníamos una norma de PM10 que era los últimos 25 años, un plan de descontaminación asociado a ser contaminante que decía, tenía que ver con el humo y el polvo. Hoy día estamos enfocados fundamentalmente en el humo, es decir, aquella fracción que es más fina, que es capaz de penetrar más en tus pulmones, es la que es capaz de causar más efecto en la salud, espesa la sangre, está asociado a enfermedades cardiovasculares, incluso a estrés, degeneración, neurológica, un montón de efectos negativos que van apareciendo conforme se van haciendo más estudios.
El estrés también, mira, eso no lo...
Sí, también, hay de todo tipo, estrés, pérdida de expectativa de vida, temas a los embarazos, mayor preeclampsia, o sea, es súper potente, súper dañino, porque es capaz de poder penetrar a tu torrente sanguíneo, es capaz de esparcirse por tu organismo y transportar algunas veces sustancias tóxicas. Entonces esa es la razón por la cual estamos apuntando al material particulado fino.
¿Y cuáles son las medidas entonces que se toman con la alerta sanitaria? ¿Cuál es el plan de acción?
Hoy día, por facilidad, básicamente para poder no confundir a las personas ante un episodio crítico con el cual no hemos tenido la capacidad por tiempo para poder anunciarlo, de poder hacer una enseñanza, hemos homologado las mismas medidas de materia particular PM10 simplemente para este estándar que es más exigente, es decir, restricción vehicular a los vehículos con sello verde para días de preemergencia con 2 dígitos, 4 dígitos para emergencia y también paralización de fuentes fijas en distintos niveles de extremo hacia las fuentes fijas más contaminantes en preemergencia y emergencia y también paralización de uso de calefactores a leña y pellet en días de alerta ambiental. Además también ha pasado un poco desapercibido, pero hay un hito importante. La leña contribuye hoy día a una parte significativa de la contaminación también en invierno en Santiago. Sin embargo, ha entrado en vigencia a partir del año pasado, en noviembre, una prohibición total de los calefactores que fueron vendidos con anterioridad al año 2013, es decir, cerca de 99% de los calefactores a leña hoy día están prohibidos su uso en la región metropolitana todos los días del año, llueva o usted día mala calidad de aire.
Sí, mucha gente se confunde y los prende también en los días de lluvia, también está restringido.
Pero básicamente, si lo compraron antes de noviembre de 2013, está prohibido completamente, tiene que estar certificado, tiene que tener algún tipo de código de certificación para poder ser utilizado.
¿Cómo? ¿Se fiscaliza eso?
Eso es muy simple en este caso, porque vamos a fiscalizar con humos visibles. Es decir, un calefactor que está certificado en un día normal no debería tirar humo. Es una medida que nosotros implementamos el año pasado en el sur de Chile, ante la complejidad de lo que es
Temuco,
es justamente el humo visible. Entonces, si alguien tiene un calefactor certificado y tiene leña seca, no debería tirar humo. Si tira humo, va a ir el Ministerio de Salud a fiscalizar y multar a ese usuario.
Y ahí la denuncia de los vecinos es clave. ¿A sí. quién llamar los vecinos? Por ejemplo, si uno ve que en la casa de al lado están con un artefacto de calefacción emitiendo humo.
Sí, yo diría que, bueno, si bien se valora esas denuncias y hay una el Salud Responde, siempre he tenido el teléfono de Salud Responde, que uno si googlea Salud Responde puede ¿sí? llamarse allá a hacer la denuncia. Ahí hacen un sumario sanitario, van a visitar el lugar para poder mostrar si es que ha sido fiscalizado y entregan, yo lo he hecho, por eso lo conozco desde bien el proceso, y te llega un oficio de cuál fue el proceso de fiscalización, si es que efectivamente está ocurriendo eso o no. También este año nosotros hemos firmado convenios de colaboración con alrededor de 16 municipalidades para permitir traspasar las capacidades de fiscalización hacia los inspectores municipales. Es decir, hay varias comunas del Barrio Oriente que hemos firmado ya estos acuerdos, en las cuales también hay un importante uso de este tipo de calefacción.
Estamos con Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, y de inmediato, Marcelo, entramos a la polémica de los autos catalíticos, donde los dueños dicen, ¿por qué, si yo tengo un auto que contamina mucho menos que otros vehículos, finalmente tengo que parar 3 o 4 veces en el año, que es más o menos lo que ustedes estiman, ¿no? Sí. Con esta nueva vara que es más exigente. Sí. ¿Qué le respondes a esos automovilistas?
Dos razones. Primero que todo, está en salud, en juego la salud de los santiaguinos, ¿cierto? Hoy día estamos hablando de que con las medidas que vamos a tomar vamos a reducir en cerca de 50.000 casos de consultas médicas, o sea, enfermedades respiratorias, 500 casos de mortalidad prematura, y nosotros ya redujimos 25.000 casos de consultas médicas en el sur de Chile, fruto de la medida que tomamos el año pasado. Entonces, visto que hay un beneficio de salud. Segundo, la restricción con sello verde incluye también vehículos diésel, camiones, furgones, buses rurales, etcétera, y por lo tanto están sumados también los vehículos diésel, que también vemos que están aportando harto. Pero el material particulado fino también no solamente se emite, sino que se forma en la atmósfera, dentro de los cuales los catalíticos tienen un aporte importante en la formación del material particulado secundario, un nitrato que se forma fruto del mismo convertidor catalítico, las emisiones que salen de óxido de nitrógeno, que son precursores de este material particulado. Estos mismos óxidos de nitrógeno son negativos para la salud, y por donde la gente circula, básicamente son niveles más altos los que se encuentran. Entonces, claramente esto aporta a reducir la exposición de las personas, no necesariamente lo que directa la estación de monitoreo, sino que realmente lo que se expone a la persona. Y además que el aporte es importante. Estamos hablando de 1.4 millones de vehículos catalíticos, de los cuales se han aumentado un 70% desde el año, hace una década, básicamente. 70% más.
Pero el aporte, Marcelo, ¿el aporte es más a la contaminación? ¿Es más por el polvo en suspensión que generan o por el uso mismo del catalítico?
El uso mismo del catalítico tiene material particulado que se emite, partículas fina y óxidos de nitrógeno, que son precursores en materia particular.
Subsecretario, y ante la posibilidad cierta de que una familia que considere que esto vulnera sus derechos vaya y compre otro auto, ¿no es también a lo mejor hacerse un flaco favor con esta medida?
Esa misma familia probablemente tiene niños que pasan enfermos en invierno, y yo creo que hay que sumar y pensar en esos niños que se enferman. Yo creo que esta condición del invierno, que uno se olvida de que realmente es dramático lo que ocurre, yo creo que uno tiene que aportar. Ese aporte es importante. Compartir el auto es una opción. Uno puede ver las calles de Santiago que hay 1.4 personas por auto, por lo tanto hay espacio como a compartir, y hacerse esfuerzo 3 veces cada invierno, yo creo que vale más que la pena, si es que uno puede contribuir a menos enfermedades respiratorias y mortalidad prematura en el invierno de Santiago.
Claro, pero ahí también hay un punto, porque considerando el alto crecimiento que ha tenido el parque automotriz en nuestra ciudad, principalmente en nuestro país, pero en Santiago ha sido brutal, en algunos momentos hasta con un 7% de crecimiento en los últimos años. ¿No puede ser de repente una medida contraproducente que finalmente se incentive la compra de un segundo, tercero y hasta cuarto?
Ojo, dado además lo barato que están algunos autos, los autos pequeños, los de origen chino.
Podría hacerlo, pero realmente hay que preguntarse, si alguien se va a comprar un auto, punto uno, va a ser probablemente más limpio que el que tiene hoy día si es un auto nuevo. Segundo, tenemos todo el incentivo de un impuesto verde para que ese auto nuevo sea el más limpio posible. Y tercero, ese estudio ese mito de que se compran más autos no es verdad, porque si tú miras Santiago, hace 20 años se hizo esta restricción vehicular permanente a los vehículos no catalíticos. Y efectivamente las personas se cambiaron a un auto catalítico más limpio. Entonces, si tú ves la proporción de autos no catalíticos en Santiago, es muy inferior al resto de Chile.
Es mínima, ¿no?
Es mínima, 3% de los autos no catalíticos, siendo que en regiones estaba hablando cerca de 40%. Claro. Es decir, la medida estructural para poder cambiar el parque parque vehicular, la restricción vehicular sirvió para cambiar auto más limpio, no sirvió para comprar más auto usado como es del mito con respecto a eso. Pasó lo mismo con el impuesto verde. Hoy día estamos viendo que el impuesto verde, el mito era que se iban a comprar auto usado. No hay, hoy día 70% de autos que se compran son usados, es decir, y no hay ningún cambio significativo en eso.
Más allá de los reclamos de la ANAC, dices tú.
Justamente, y efectivamente, la proporción de los vehículos sucios bajó un cerca de 30% en los dos meses que tenemos recolectados de información, es decir, el impuesto verde también sirvió. Entonces hay que escuchar quién dice estos mitos. Yo creo que en todo caso...
¿Es parte del lobby, dices tú?
Yo creo que cada uno tiene sus intereses, pero nosotros el interés nuestro es claramente no escuchar el ruido, simplemente tomar las medidas que son necesarias para limpiar el aire.
Marcelo, hay muchos temas que queremos seguir conversando contigo, está con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con más. Aquí mañana será otro día en concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día en concierto. Si yo fuera San Paoli,
otro día en concierto. 8:31 y estamos con Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, hablando de contaminación en Santiago, pero la preocupación está con lo que está ocurriendo también en el norte. Se ha decretado alerta sanitaria, pero también queremos preguntar cómo está el medio ambiente en las zonas afectadas por los aluviones. Tú nos comentabas que hay muchos rumores, por ejemplo, sobre el desborde de relaves también en la zona norteña. ¿Qué hay de cierto con eso y qué amenaza medioambiental hay en las zonas afectadas?
Sí, claramente estamos preocupados. Nosotros, vía la Superintendencia de Medio Ambiente, hemos tomado contacto con todos los titulares de proyectos grandes, los cuales no hay ninguna novedad negativa que uno pudiera alarmarse con respecto a los tranques activos. Hoy día también tenemos claro de que hay una serie de pasivos mineros, digamos, estamos hablando de sitios de acopio, sí, históricos que nosotros teníamos catastrados en su momento, que nosotros vamos a recatastrar en el corto plazo, pero no son necesariamente grandes volúmenes, sino que son proyectos que dejaron de operar hace 50, 60 años, y nuestra intención es hacer un diagnóstico de dónde están esos problemas. Pero claramente hoy día el principal riesgo es el que está tomando el Ministerio de Salud hacia adelante, que es que se hayan desbordado las alcantarillas, que haya, exacto, necesariamente coliformes fecales en la zona, por lo tanto las enfermedades agudas, digestivas, son las que están, hay que preocuparse. Uh-huh. El otro tema lo vamos a diagnosticar claramente, pero tienen que ver con el carácter más crónico de exposición, por lo tanto no queremos alarmar a las personas. Claramente estamos mirando la calidad de aire también en nuestra estación de monitoreo en línea que tenemos. Hoy día recién estaba mirando, porque es una preocupación, como ustedes saben, personal, y no hay problema negativo. Está marcando hoy día bueno en Copiapó.
Hablemos de los riesgos del barro, Marcelo. Uh-huh. No solamente, claro, porque viene mezclado todo ahí, tú lo decías, lo que viene de los alcantarillados, lamentablemente material en descomposición, en fin, o sea, es una mezcla infinita. Y después el sol, que es fuerte en Copiapó, ese polvo va a empezar a quedar en suspensión. Sí. Entonces hay un doble o triple efecto del barro que lo hace tan peligroso, ¿no?
Sí, nosotros vamos a estar mirando eso. Yo creo que en ese momento va a ser nuevamente el tema sanitario más importante, las bacterias que pueden haber en ese polvo, más que metales. Ahora, Ministerio de Salud, estoy en contacto con el subsecretario Barros, me ha comentado que han mandado ya a la zona unas pistolas que son capaces de detectar metales pesados en forma superficial, por lo tanto... pues se puede ver si hay algún tipo de exposición mayor, se puede ver también por color. El ministro Badenier también estuvo
¿Hay
ahí.
¿Hay algunas comunas que son potencial
particularmente críticas?
No, nosotros no tenemos ningún antecedente. Yo creo que quizás Chañaral sí se movió un poco lo que ya estaba, que básicamente un tranque relave depositado en el océano en forma histórica. Yo creo que ahí también hubo un cierto impacto que nosotros vamos a estar mirando, pero lo importante ahí es que vamos a estar evaluando, y claramente lo importante es la disposición final de ese barro, y también el Ministerio de Salud está diseñando zanjas para poder depositar este barro en forma segura en su momento, y si es que se detectan niveles de algún contaminante, se van a depositar en forma más alejada, pero por momento no tenemos antecedentes de que haya niveles de metales pesados esparcidos hoy día, y nosotros también estaremos midiendo calidad de aire, especialmente con filtros, analizando metales pesados en la zona. También hay equipos de universidades con las cuales estamos en contacto para poder ver si es que ven algún problema que nosotros seamos detectando, pero nosotros tenemos hoy día en nuestra seremía, nuestra Superintendencia de Medio Ambiente, el mismo Ministerio de Salud está en terreno buscando lo más urgente y después lo que va a ser más preocupante el mediano plazo.
Sí, Marcelo, en los despachos de nuestros compañeros en el norte he visto, por lo menos en un en dos o tres ocasiones containers, no sé cómo calificarlo, donde se guarda ácido, que son que parte importante de las faenas mineras. Eso fue arrastrado por el desborde de los ríos, principalmente en Chañaral. He visto dos o tres casos, por eso te insisto. Ahí hay un manejo especial, porque esto está obviamente repartido sin ninguna claro, distribución específica en este momento. ¿Qué hacer frente a esas situaciones cuando hay ácido, digamos, con peligro inminente de ser derramado, de ser, además que no se puede mezclar con el agua? Entiendo, hay una serie de riesgos, ¿no?
Sí, claramente hay que estar preocupado por eso. Nosotros tenemos un diagnóstico de los lugares más extremos, estamos en contacto con constante contacto con el Ministerio de Minería, que tiene también contacto con las mismas empresas para que tiene un catastro de sus camiones. Según lo que entiendo, esos camiones no tienen necesariamente un efecto, un riesgo agudo por el momento. No hay agua más allá, no va a llover, no sé, con esa intensidad, claro, por un buen tiempo. Entonces, es un problema que se va a abordar en su momento, pero hoy día, fundamentalmente, el esfuerzo es para salvar vidas, para repartir ayuda, para limpiar el barro, y esos problemas van a ser abordados en el corto plazo también.
Subsecretario, no quiero dejar de preguntarle algo que nos está manifestando en nuestro Twitter, en @seraotrodia. Cristina Osandón dice: ¿qué pasa con las restricciones en las provincias de Melipilla y Talagante?
La restricción vehicular es de toda la región metropolitana, en su, por lo tanto estaría afecto toda la región metropolitana, y eso siempre ha sido así. Básicamente, no hay ninguna novedad con eso, así que simplemente...
Y Ernest Casanave pregunta: ¿los autos híbridos y eléctricos estarán exentos de impuesto verde?
El auto está exento de restricción vehicular, el vehículo eléctrico casi no paga impuesto verde, y el vehículo híbrido, en nuestra definición de comprar el daño ambiental, es muy ínfimo. Estaba hablando de 20 mil pesos el impuesto verde para un vehículo de 20 millones de pesos, es bien ínfimo, pero el principio se mantiene, es decir, el que contamina paga por mucho.
Claro, y es proporcional.
Poco que contamine paga igual.
Sí, y Andrés Soto nos pregunta: ¿qué pasa con la restricción a leña en las comunas rurales de la región metropolitana?
En las comunas mismas, el área urbana de comuna está prohibido su uso en días de mala calidad de aire, pero en las zonas rurales, digamos, hay una definición rural-urbana por cada comuna. En esa zona está permitido el uso en días de mala calidad de aire.
¿Qué comunas son?
Básicamente, ¿no? O sea, en la provincia de Santiago está todo el área básicamente urbana. Pero las otras comunas también, bueno, Melipilla, Buin, está prohibido el uso de leña, Paine también, pero en las zonas rurales, digamos, cuando tú estás fuera del área urbana, puedes utilizarlo, y a pesar de que yo en lo personal pienso que quien pueda limpiar el aire, porque eso aporta también aporta lo mínimo.
Ahora, subsecretario, claramente la reflexión que hay en nuestro Twitter es que, si bien todos coinciden en el esfuerzo general que hay que hacer, y sobre todo con la restricción a los catalíticos, dicen: bueno, hay que reforzar el transporte público, y esa es la gran tarea, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos acá un ministro, Andrés Gómez Lobo, que conozco personalmente. Él está todos los días en micro, él mira, analiza, se obsesiona con el tema del transporte público. Nosotros tenemos con ellos un plan de reforzamiento, estas medidas que las consensuamos con ellos, del transporte público en días de mala calidad de aire, las cuales van a haber vías exclusivas para poder fomentar el transporte público esos días. También la experiencia previa nos indica que esos días de restricción vehicular de dos dígitos, hay una velocidad de los buses que aumenta, es decir, el equivalente a que la frecuencia aumente, por tanto van a ser capaces de poder mover más personas, pero van a un reforzamiento de la vía exclusiva, extensión de los horarios de la vía exclusiva de buses. Y también quería solamente resaltar, siempre queda como que los camiones están fuera de esto. Los camiones este año, al igual que todos los años, tienen restricción vehicular, pero nosotros hemos querido homologar los horarios de restricción a los horarios de los vehículos normales. Tenían una regla especial que solamente era vigente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y hoy día va a ser al igual que los autos, entre las 7 y media de la mañana y las 9 de la noche.
Durante toda la jornada. Le queremos agradecer al subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, por venir a conversar con nosotros esta mañana de lo que pasa en Santiago. También, por supuesto, atentos a lo que está ocurriendo en el norte. Gracias, Marcelo.
Gracias. Buenos días.
En concierto.